Bueno, hay ciudades en el mundo que no tienen una atractiva obvia, entienden en compensación una riquísima vida interior y espiritual y atraen a lo que se llama en España los amantes del asfalto. Berlín, que desde el principio ha sido una ciudad criticado por muchos viajeros por su fealdad, por su falta de parajes bonitos, por la confusión de la arquitectura. Pero siempre, casi más que cualquier otra ciudad en Europa, ha atraído a escritores, a músicos, a arquitectos. Es uno de los grandes centros creativos de Europa. Tenía muy poca importancia durante la época medieval y quedan muy pocos restos de su pasado, del tiempo, por ejemplo, antes de Humboldt. Porque esencialmente la ciudad de Berlín creó de una manera alucinante a partir de la unificación de Alemania en 1871, que se convirtió a principios del siglo XX en la ciudad más poblada del mundo después de Nueva York y Londres. Y luego, pero su gran época, en plan de los artistas, los escritores, fueron los años 20, cuando empezó a atraer una variedad de genios impresionante. En plan de los científicos, Einstein, Max Planck, en músicos, Schoenberg, Kurt Weill, los cineastas, Lang, Murnau, y los arquitectos Gropius, Mendelssohn, Mies van der Rohe, y por supuesto, muchos escritores de que vamos a tratar hoy. Y también los artistas, como por ejemplo Gross y los artistas del Dada, Otto Dix. Lo que es muy curioso en plan de los artistas es que han creado un realismo muy, muy, muy especial, un realismo, casi un hiperrealismo que tiene su toque de magia. Y uno de los primeros grandes pintores de Berlín fue Adolf Menzel, un pintor que consiguió un realismo que empezó a pintar los lugares, los rincones más sucios, más abandonados, rincones que ningún otro pintor de su época hubiera pintado. Estoy hablando de principios del siglo XIX. Y fue lo mismo un poco Gross y Dix, y crearon un movimiento que tenía el nombre de Neue Sachlichkeit, pero lo que nadie o poca gente se acuerda es que el nombre de Neue Sachlichkeit fue antes realismo, mágica realismos, así que el nombre de realismo mágico que utilizamos tanto para describir la literatura latinoamericana no fue inventado aquí, pero para describir estos realistas inspirados por esta gran ciudad. Bueno, voy a terminar solamente recordando que esa gran ciudad, Hitler, igual que Bismarck, no le gustó nada Berlín, tenía esta visión de un Berlín enorme, con unos edificios gigantescos, luego todo fue destruido, reconstruido en la época comunista, dividido por un muro, y ahora está todo reconstruido otra vez y que puede terminar como ejemplar de la ciudad del futuro. Bueno, vamos a hablar de la atracción tan grande que tiene Berlín a tres escritores bastante distintos. Es un evento muy, quizás el evento más cosmopolita de todo este festival. Vamos a hablar, los cuatro hablamos varios idiomas, en mi caso no domino ninguno, Pero Olivier, a mi derecho, va a contestar en francés. Así que es un evento muy en el espíritu de Berlín. Bueno, voy a empezar a presentar a los tres participantes. Primero, a Raúl Zelig, a mi derecha, que acabo de conocer hace 2 minutos. Llevo 3 días buscándole en este, pero he encontrado casi todos los otros escritores, sino él. Nació en el año 68, el año de las grandes revoluciones, que puede ser apropiado porque es un hombre, por lo visto, atraído por las revoluciones. Fue especialista en cosas Suramérica. Estudió, por lo que sepa, hizo estudios sudamericanos y es el autor de varios libros de periodismo, por ejemplo, sobre la situación en Venezuela de hoy en día, pero también es autor de una obra muy variapinta y desde hace mucho tiempo vive en Berlín, aunque nació en München, y ha escrito lo que empezó como un cuento, fue transformado en guión de cine y terminó como una novela que todavía no ha sido traducido, lo que sepan. ¿Ah, sí? ¿En español? Ah, bueno, pues magnífico. Acaba de salir en español, Situaciones Berlinenses, Berliner Verhältnisse. Y también, bueno, su otra novela, La Negra, que es una novela policiaca. Pero Situaciones Berlinenses, como dije, es una comedia que refleja muy bien la situación actual en Berlín, el aspecto cosmopolito, el Berlín del gran boom inmobiliario. Es la historia de dos hermanos totalmente distintos, uno que es inmobiliario, otro que no hace nada, es un pícaro, como se diría en español, pero es un magnífico y gracioso reflejo del Berlín de hoy en día. Bueno, a mi derecha hay un periodista francés estuvo durante muchos años corresponsal de Le Monde en Berlín y escribió muchos periódicos. Y su primer libro fue L'impassible retour, que se trata de la historia de la situación de los judíos en Alemania después de 1945. Y la gran parte del libro está basado en Berlín. Y luego, entre sus otros libros hay La caída del muro, que también está en la venta afuera, La caída del muro, que es una obra de periodismo, pero novelado. Bueno, de eso vamos a hablar luego. Por fin, llegamos a Chloe, a mi izquierda, que es la más cosmopolita de todos, porque nació en Nueva York, pero creció en Holanda y en la Ciudad de México, y luego estudió en Harvard y luego en la Universidad de Oxford, y su primer libro, que fue su tesis de doctorado, un libro sobre la poesía francesa del siglo XIX y la magia. Y luego se fue a vivir en Berlín y el gran resultado de su estancia en Berlín ha sido para mí una de las mejores novelas de los últimos años, el libro de las nubes, que es un libro muy difícil de definir porque el gran protagonista del libro es Berlín. Yo pienso que en plan de autores de fuera, es uno de los mejores retratos que conozco de una ciudad. Se trata de una mujer mexicana que va a vivir en Berlín y lleva una vida bastante solitaria. Encuentra a un profesor muy mayor que lleva también una vida solitaria y utiliza a esta mexicana para copiar sus apuntes, sus ideas y en fin. Es un libro con y luego hay ese toque de magia que vamos a de que vamos a hablar luego. Bueno, por fin yo soy Michael Jacobs, aunque mucha gente en este festival me confundió con otros escritores, en el que me entré ayer cuando alguien me preguntó sobre la gestación del paciente inglés, así que no soy Michael Ondaatje. Bueno, empezamos con los primeros encuentros con Berlín de esta gente, y tenemos que hablar con el único alemán que está aquí, con Raúl. ¿Qué es lo que te llevó a Berlín?
Los militares. Berlín en esa época, hasta el año 90, era una ciudad ocupada por los aliados. Entonces tenía un estatus demilitarizado, y eso significó que uno no tenía que prestar servicio militar obligatorio. Y como muchos otros jóvenes alemanes, también escogí Berlín como ciudad de estudios para no tener que prestar el servicio militar. Pero claro que había también otras atracciones. Una ciudad en las dos partes, que es interesante, no solamente en la parte occidental, sino también en la parte oriental. Una ciudad de los, yo creo que también se dice en español, niches, ¿no? Los espacios abandonados donde florecía cualquier cosa. Y eso tenía que ver con que los barrios céntricos, tanto de Berlín Occidental como de Oriental, habían sido abandonados o por los grandes negocios o por el gobierno. Y entonces florecían y cosas muy interesantes. O sea, en los años 80, cuando yo vine a Berlín, pues había como una cultura, una subcultura pues muy poco negativa, un poco oscura, pero muy al mismo tiempo muy viva, ¿no? Y pues eso me gustó mucho, me atrajo. Y en Berlín Oriental era lo mismo, o sea, como el gobierno socialista no pudo o no sanear los barrios céntricos, muchas casas quedaron como en el semi-abandono y fueron ocupados, squateados, tomados por jóvenes que venían de de otras ciudades de Alemania Oriental y que quisieron vivir de una manera diferente. O sea, el deseo de ser disidencia, de hacer disidencia, existía tanto en la una como en la otra parte. Entonces había pues muchísimos proyectos culturales, presentaciones de literarios o muestras de moda en Alemania socialista, donde había muy poco. Todo eso se improvisaba. Y entonces era una ciudad muy viva, a pesar de que era muy gris. Cuando uno llegaba, uno ya lo olía, lo sentía. La ciudad era, en esa época, en los años 80, la ciudad de de la calefacción de carbón. Había muy pocas calefacciones de gas. Entonces, toda la ciudad se olía mal de ese humo. Y era una ciudad supremamente, las fachadas supremamente grises, mucho abandono. Pero por otro lado era una ciudad muy viva. Y bueno, eso después de la reunificación se mantuvo cierto tiempo, porque prácticamente el boom de vivienda inmobiliario no arrancó inmediatamente, duró casi una década hasta que empezó realmente. Entonces, todo lo que luego se dio en los 90, la escena del techno, de la música, esos fueron todos esos espacios abandonados que fueron tomados por gente que quiso construir subcultura. Y bueno, es eso lo que me ha gustado en Berlín. Ha sido un sitio donde se respetaba la disidencia, la diferencia, lo anormal, la anomalía, porque pues la normalidad existía poco, ¿no? O sea, que no había como una cultura tan... Y por eso también ha sido una ciudad de mucha inmigración, porque ha sido un espacio donde uno podía llegar y ser diferente.
Y Olivier...
Alors, moi, ma première expérience à Berlin, en fait, elle a eu lieu, mettez tous vos casques, voilà, je suis désolé, je vais pas parler en espagnol. Ma première expérience, en fait, a eu lieu, j'étais extrêmement jeune, c'était en 1984, j'avais 10 ans et mon père avait un ami militaire à Berlin. Donc, comme l'a dit Raoul, la ville était occupée, en tout cas, elle était divisée en différents secteurs. Et donc, ce militaire avait invité ma famille. Et l'un de mes premiers souvenirs qui était assez fort, en fait, enfin, je m'en suis souvenu bien après, mais ça a joué un certain rôle. On avait pris, en fait, pour aller à Berlin, à l'époque, il fallait prendre un train de nuit. Donc, moi, j'habitais à Strasbourg, donc à la frontière allemande. Et donc, on a pris ce train de nuit, et le train avait dû s'arrêter, je crois, dans la ville de Magdebourg, en pleine nuit. Et c'est un souvenir très fort que j'ai gardé pendant très longtemps, que je garde toujours, en fait. Quand on est arrivé à Magdebourg, moi je voulais pas dormir, j'ai écarté comme ça les rideaux et le train en fait avait été cerné par des policiers, la Volkspolizei, donc les policiers est-allemands qui étaient là avec leurs chiens et qui avaient cherché partout dans le train pour voir si, je ne sais pas, il y avait un espion. Et donc c'est la première image que j'avais de l'Allemagne de l'Est et de ce train qui m'emmenait à Berlin. Après donc j'ai passé quelques jours à Berlin à ce moment-là et puis j'y suis retourné à plusieurs reprises. Quand j'y avais été la première fois, j'avais eu la chance d'aller en Allemagne de l'Est, à Berlin-Est, et même si je n'avais que 10 ans, c'est quelque chose qui m'avait extrêmement marqué, notamment l'Alexanderplatz, enfin toute l'atmosphère en fait qui régnait, qui était très différente, que je pouvais percevoir même pour un enfant de 10 ans, et qui m'avait marqué. Donc après j'y suis retourné à plusieurs reprises, et puis à peu près au milieu des années 2000, vers 2003-2004, j'avais très envie de quitter Paris, et je cherchais une nouvelle ville, en fait, où m'installer. J'avais déjà vécu dans les pays anglo-saxons, j'avais vécu un petit peu en Amérique centrale et dans d'autres pays. Et le nom de Berlin s'est imposé assez rapidement, en fait. Il y avait tout ce mythe, et il y a encore ce mythe, on en parlera, je pense, plus tard, de ce que représente Berlin, en fait, dans l'imaginaire occidental, à savoir une ville extrêmement libre, extrêmement tolérante. Raoul parlait des espaces et lorsqu'on vit à Paris, et même s'il y a eu un certain boom immobilier au début des années 2000, je peux vous dire que quand on vit à Paris, malgré le boom immobilier, vous avez l'impression d'avoir des moyens gigantesques en fait quand vous cherchez un appartement à Berlin. Moi, je suis très intéressé aussi par la musique électronique et Berlin est effectivement la capitale de cette musique. Et puis surtout, j'avais des projets littéraires, donc il y avait ce livre sur le retour des Juifs en Allemagne après 1945. Et pour toutes ces raisons, et notamment l'histoire du livre, même s'il n'est pas traduit en espagnol, peut-être pas encore, c'est une histoire qui m'avait assez fasciné, que je ne connaissais pas, et je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, à savoir qu'au début des années 2000, en fait, l'Allemagne a accueilli plus de Juifs que l'État d'Israël, et l'Allemagne, en fait, est devenue la première terre d'immigration juive en Europe. Et je trouvais ça totalement fascinant, comment l'Allemagne était passée de Hitler, de la Shoah en 1945, à l'Allemagne, terre d'immigration juive au début des années 2000. Et donc pour toute cette raison, donc j'ai voulu travailler sur ce thème, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de m'installer à Berlin, dans le quartier où la plupart des étrangers s'installent aujourd'hui, à savoir Prenzlauer Berg, des étrangers qui ont tous à peu près le même âge, autour d'une trentaine d'années, qui font tous à peu près la même chose, qui s'habitent tous à peu près de la même façon, qui mangent à peu près tous de la même façon aussi. Et donc je me suis installé donc à ce moment-là à Berlin. Je pense qu'après on parlera donc à la fois il y a ce mythe qui attire effectivement énormément d'étrangers, de créateurs, d'artistes, et puis après il y a peut-être la vie quotidienne qui est somme toute assez différente, pas totalement différente, mais quand même assez différente de l'image qui est assez extraordinaire qu'à Berlin aujourd'hui. Et je pense que cette image est aussi liée à ce qui est devenu l'Allemagne. On pourra parler aussi de l'effet de la Coupe du Monde, par exemple, en 2006, qui a aussi totalement transformé l'image de l'Allemagne et de Berlin en particulier. Et donc, ce sont des choses, voilà, que j'ai vécues au quotidien pendant 4 ans, d'octobre 2005 à octobre 2009. Donc là, je viens juste de rentrer en France, il y a 3 mois.
Y por fin, Chloe, que bueno, en tu experiencia es muy es porque tú vienes de una familia tan variopinta y tú has vivido en tantos sitios y bueno, ¿qué es lo que te atrajo a Berlín?
Bueno, pues fui por primera vez a los 14 años, en el verano del 86, porque mi papá es poeta y tenía una residencia el verano del 86 y el 88. Nos fuimos los cuatro, yo, mi hermana y mis padres. Y fueron los 2 veranos, creo que hasta la fecha, los más formativos, que dejaron una huella enorme. En esa época, pues, estuve leyendo muchísimo, descubriendo muchos autores alemanes o que escribían en alemán. Y claro, toda la mística de la ciudad dividida, cruzamos varias veces al este. ¿No me escuchan? Ah, perdón, mucho mejor. Okay. No necesito empezar. ¿Ahora sí? Okay. Entonces, los 2 veranos del 86 y el 88 pasamos ahí. Y luego, en esa época iba todavía en la prepa en México, luego empecé mis estudios en los Estados Unidos, Inglaterra. Y seguí volviendo a Berlín de vez en cuando en los veranos, teníamos amigos ahí de la familia. Estudié el alemán en el Instituto Goethe en México. Y luego, al acabar mi doctorado en Inglaterra, quise dedicarme ya a tiempo completo a escribir. Y también siempre sentí que había algo, pues, no resuelto. Había una razón por la cual debería de estar en Berlín. Entonces volví. Metí todas mis cosas en una bodega en Londres, pensé que me iba a 6 meses, un año, y resultaron ser casi 6 años, porque hay una inercia y digo, no sé qué sé, pero tiene un centro de gravedad muy fuerte y es muy difícil dejar Berlín ya cuando uno está establecido ahí. En fin, llegué a Berlín pensando que iba a trabajar y completar una colección de cuentos, de relatos, y esta novela, pues también empezó como un relato corto, inspirado por un cuento de Gogol y otro de Robert Balzer, de una mujer que sale a caminar por las calles. Y pues vuelos de imaginación, pero muy arraigados en detalles urbanos, muy concretos. Sí, pero acabo de, hace un año dejé Berlín, pero siguen ahí mis cosas en una bodega. Y parte de mi, digo, siento mi imaginación todavía, siempre va en esa dirección cuando me siento a escribir.
Y en tu libro, en el libro Las Nubes, al principio del libro, y tú has dicho en una entrevista que es la única parte del libro que es totalmente verdadera, es cuando tienes, no sé, 14 años y estás viajando en un autobús o en el S-Bahn, no sé si fue el S-Bahn.
U-Bahn.
El U-Bahn.
El metro, sí,
El U-Bahn. Y encontraste, viste a una mujer y estuviste convencida que esta mujer era Hitler. Que por lo visto es una de las razones que no está publicado el libro en Alemania. Una cosa también que me resulta muy curioso. Pero es verdad este encuentro con.
Sí, digo, si me lo hubiera imaginado como escena en una novela, no sé si la incluyo porque, digo, pues es muy jalado quizá o un poco demasiado exagerado, pero justamente es el prólogo de la novela, pues la basé casi 95% en la realidad. Es un episodio verídico que me sucedió justamente en el aniversario 25 años del muro, en el verano del agosto del 86, y de regreso después de la manifestación del parte occidental de la puerta de Brandenburgo, nos subimos al metro, al U-Bahn, y estaba llenísimo el metro, casi no se podía mover. Y había ahí una mujer muy anciana, que tenía como una paliacate en la cabeza y un rostro muy masculino, y pero también se me hacía muy conocido, y me di cuenta. Digo, y luego pues, parecía como de 97 años, y justamente hubiera sido tenido esa edad. Pero además de eso, lo curioso fue que estaba rodeada de hombres, cuatro hombres, como buitres, que estaban vestidos de sacos o abrigos muy largos de tela gruesa, y era, pues, era agosto, y que la estaba protegiendo y monitoreando a todos en su entorno. En fin, eso, esa imagen, pues claro, también dejó su huella, y durante años, pues como familia contábamos esta anécdota y, no sé, en cenas o con amigos, pero después, cuando ya me puse a escribir la novela sobre Berlín, dije, lo tengo que incluir, y nada más tiene que ser el punto de partida o de arranque, porque en otro no tiene el mismo peso ni significado en otro lugar en la novela. Entonces, pero sí me ha comentado mi agente que los editores alemanes leen el prólogo y tienen una reacción muy fuerte y cierran el libro. Entonces, pero
pues yo voy a preguntar cosas bastante obvias, pero y hemos hablado de algunas, pero cada escritor, por supuesto, tiene su propia obsesión con una ciudad y se fija en detalles que son distintas, pero casi todos los escritores que han escrito sobre Berlín han descrito, como ha descrito Aulaura, el olor especial de la ciudad, que no existe como antes. Esta mezcla en la época comunista de carbón y de los coches de Trabant. También hay descripciones de Berlín como el olor de amoníaco. Pero cuando vosotros vais a una ciudad, ¿qué es lo que notáis enseguida? ¿Qué es qué hacéis para descubrir una ciudad? ¿Vais a los museos al principio? ¿Vais a los bares? ¿Cómo habéis descubierto Berlín en detalle?
Sí, es chistoso porque para nosotros es un poco lo contrario. Nosotros hacemos todos los esfuerzos para no tener que enfrentarnos a esa Berlín que aparece en los relatos periodísticos o literarios o en los guías turísticos. Para ilustrar eso un poco, en Berlín, cuando después del año 90, había una plaza céntrica, el Potsdamer Platz, que había sido una sabana, prácticamente, un sitio de terreno completamente abandonado, o sea, completamente tomado por la naturaleza. Y ese terreno, luego en el 93 o algo por ahí, se convirtió en la nueva plaza representativa de Berlín. Por cierto, interesante, porque se construyó como una plaza privada. O sea, era un sitio, en vez de ser una plaza por el ayuntamiento, lo privatizaron y lo entregaron a Sony y a otras empresas. Y ese Potsdamer Platz, yo no lo visité durante como 12 años. O sea, en el 2003 o el 2004 me fui la primera vez porque la Berlinale se había movido para allá. Entonces, esto donde todos los turistas se van, nosotros nunca nos íbamos. O sea, porque no quedaba fuera de los mapas nuestros. Y eso pasa también un poco, yo creo que a muchos berlinenses, que además se mueven mucho en sus barrios. O sea, que Berlín es como un archipiélago de barrios que tienen pues relativamente poca comunicación una con la otra. Tú comentabas sobre Prenzlauer Berg. Eso para nosotros también es como viajar a otra ciudad. O sea, yo igual voy más a Colonia que a Prenzlauer Berg o a Mitte. O sea, nosotros somos muy... No, tampoco puedo generalizar, pero yo conozco mucha gente que vive así, en su barrio de 20 cuadras, y de ahí salimos poco. Entonces es un poco un fenómeno raro, que uno es todo lo contrario de Walter Benjamin, el flaneur, que va paseando por la calle. Nosotros somos un poco... No sé.
Pero Olivier, sí, como extranjero, ¿tú estás de acuerdo?
No, moi j'ai vraiment effectivement commencé... On était vocal. J'ai vraiment commencé un peu comme le flâneur de Benjamin, puisqu'on parlait des écrivains. Je pense que Berlin est avant tout une ville mythique, d'une certaine manière. Il y a le Berlin mythique des années 20, qui en tout cas, moi, a beaucoup imprégné mon imagination avant de venir. Le Berlin décrit par Joseph Roth ou celui d'Alfred Döblin dans Alexanderplatz. On peut citer encore des dizaines d'autres écrivains. Et j'avoue que moi, je suis un peu arrivé avec toutes ces images en tête. Le Berlin des années 20, évidemment le Berlin des années 30, des années 40, du nazisme, celui aussi de la séparation à l'époque du mur, et puis après celui d'une espèce de movida berlinoise du tout début des années 90. Et donc on arrive avec toutes ces images en tête, avec toutes ces histoires, et en tout cas moi les premiers mois, quand je me suis installé à Berlin, ça a vraiment été de me promener. De toute façon j'en avais besoin pour mon livre sur les Juifs. Et puis c'est en me promenant que j'ai eu l'idée du livre sur la chute du mur, parce qu'en fait, je pense que peut-être la plus grande particularité de Berlin aujourd'hui, peut-être même dans le monde, en tout cas en Europe, c'est que c'est une ville qui joue en permanence avec son passé. Il y a une espèce d'effet miroir en permanence avec le passé. Je n'ai jamais vu une ville au monde où vous avez autant de panneaux, autant d'affichettes, qui indique ici passer le mur, ici était une synagogue, ici habitait la famille Rosenthal, ici il y avait une ancienne imprimerie. Enfin, c'est le passé, c'est assez étonnant parce que c'est sans doute la ville la plus futuriste et la plus moderne d'Europe, et d'un autre côté, c'est la ville qui cultive le plus son passé. Et donc au début, moi j'ai été extrêmement imprégné par le passé, j'ai vraiment passé des heures et des heures, des journées entières à me promener dans ce Berlin. Et il y a mille Berlins d'une certaine manière, et c'est vrai, la plupart des gens passent leur temps dans leur quartier parce que c'est une ville gigantesque. Berlin est une ville, je crois, c'est 8 fois grand comme Londres, et donc il y a des quartiers, la plupart du temps, vous n'y allez pas, il faut presque 2 heures de voiture pour aller de l'extrême est à l'extrême ouest, c'est un voyage complet. Et donc c'est vrai que j'ai passé du temps à arpenter cette ville, à comprendre un petit peu sa configuration, sa géographie, comment elle fonctionnait. Et je pense que ce qui est important fondamentalement, en tout cas lorsque l'on veut écrire sur cette ville, c'est qu'une fois qu'on a digéré et son histoire, et sa littérature, et sa géographie, c'est seulement après cette digestion qu'on peut arriver à créer son propre Berlin, en fait, son propre environnement, et qu'on peut commencer à vouloir écrire des histoires sur cette ville, qui en a déjà inspiré tant, mais qui continue d'inspirer beaucoup de créateurs, que ce soit littéraire, artistique, cinématographique, etc.
Y Chloe, tengo la impresión, leyendo tu libro y hablando contigo luego, que pasas muchísimo tiempo, tienes una gran atracción al sistema de transporte urbano, que pasas muchísimo tiempo. Por ejemplo, el S-Bahn tiene un atractivo especial para ti y su historia tan curiosa. Y incluso hay una frase de Joseph Roth que siempre me encantaba, que no hace falta de ir lejos, no hace falta ir al Medio Oriente ni ir a Cartagena, tú puedes encontrar todo en el S-Bahn de Berlín. Tú has encontrado lo mismo, ¿no?
Sí, para mí fue importantísimo el sistema de transporte público en Berlín. Sí, está aprendiendo. Y pasaba mucho tiempo navegando la ciudad durante el día, a veces en las tardes también, pero más que nada durante el día con mi cuaderno viendo por la ventana o en el metro los tranvías. Y tengo, justamente inspirado por Roth, tengo un pequeño himno al S-Bahn y también a los tranvías de la ciudad, porque es algo que es aparte de Reading son todos en el este y pues para mí más en ciertas ciudades más que otras, pero para mí en Berlín el latido mucho del tejido, el latido de la ciudad se sentía en el transporte público y era una manera de estar dentro de la ciudad, de la urbe, pero también con 2 o 3 grados de distancia. Y por ejemplo, aunque hablo el alemán y lo entiendo perfectamente, pero esas cosas que podía, como dicen en inglés, switch off, así me podía apagar así mi entendimiento un poco y no necesariamente escuchar las voces o las conversaciones en mi entorno. Entonces, una manera de estar dentro, así, emergirme, pero también aislarme a la vez.
Hablar un poco de lo que estaba diciendo Olivier y lo que sale, es el gran tema del libro de Chloe, es que el pasado en Berlín está siempre muy cerca de, que está siempre acordándote del pasado de Berlín, no solamente las placas que ponen aquí un homenaje, no sé, a los homosexuales matados por el nazismo, homenaje, no sé qué. En cada rincón hay una placa, pero cada edificio tiene una historia tan complicada. Para mí el edificio que más refleja esto es el Neue Wacke, un edificio maravilloso del arquitecto neoclásico Schinkel, que fue creado como un lugar para los soldados de guardia, y luego fue transformado en la República Weimar en los años 20 en un cementerio para los caídos en la Primera Guerra Mundial, y luego bajo los comunistas fue transformado en un cementerio por las víctimas del nazismo. Y luego, con la llegada de la caída del comunismo, es un monumento a todos los caídos, incluso los nazis, que fue muy polémico, me acuerdo, cuando Kohl dijo que no se puede olvidar los nazis matados en la guerra. Así que, pero eso es parte de la fascinación. Pero es un problema enorme en la reconstrucción de Berlín, de convertir Berlín en la ciudad del futuro, es que ¿qué aspecto del pasado conservas? ¿Qué aspecto del pasado quieres acordar? Y, por ejemplo, en hubo el palacio, el palacio de los Kaiser de Prusia, que luego fue destruido en la guerra, y luego reconstruido en el edificio horroroso en la época comunista en el Palacio de la República, no el Palacio del Pueblo, no sé cómo. Hubo una gran polémica. ¿Reconstruye el palacio antiguo o se destruye por completo y hace una cosa muy moderna? Y luego los que se sienten muy del este piensan que este palacio horroroso comunista es un palacio que refleja el espíritu del antiguo Berlín, del Berlín que han conocido. Y quitar este palacio, igual que quitar una estatua de Lenin, está también quitando una parte de su propio pasado. Pero me parece un problema muy grande, y además yo tengo mucha experiencia en la época, bueno, yo vivía mucho en Hungría y en Praga, de los cambios de los nombres de las calles, y porque un hombre que puramente ha sido muy valiente luchando contra los nazis, ahora su nombre está quitado, y hay muchos problemas de ese tipo en Berlín, o llamar, volver al antiguo nombre como la Danziger Strasse, porque el Danziger Strasse, que Danzig no forma parte de Alemania. Bueno, de este pregunta muy complicado, esto no es una pregunta, es un discurso. ¿Qué es lo que no quiero luego? ¿Qué opináis vosotros del tema?
No, yo pienso que sí, es importante que se hable de eso, porque yo siento que hay un fuerte revanchismo, ¿no? El problema del Palacio de la República era que además estaba contaminado con asbesto, ¿no? Por eso también lo derrumbaron. Pero lo que quieren construir ahora en Schloss, el antiguo Berliner Schloss también, o sea, fue una construcción horrorosa, y las propuestas que hay son muy, o sea, son urbanísticamente es absurdo reconstruir en el siglo XXI algo que parezca, pues, como un, ¿cómo se llama eso? Como una memoria, pues una simple reconstrucción de arquitectónica del siglo XIX. Y cosas así se han dado. También en cuanto al cambio de las calles, de pronto es más ilustrativo todavía. En Alemania, en Berlín Occidental, no se tiene ningún problema que las calles tengan nombres como Yorkstrasse, que eran, o Papestrasse, que eran generales prusianos comprometidos con la política más militarista, con la época más militarista de Alemania. Pero luego se tiene problema que una plaza tenga el nombre de Telemann, que fue un comunista encarcelado, que no tuvo ninguna responsabilidad con el gobierno socialista y fue asesinado por los nazis. O sea, ahí se nota que existe un revanchismo en eso, y que, claro, que también se trata a través de la urbanística definir qué son las historias oficiales e inoficiales. A pesar, por el otro lado, yo también pienso que en la cotidianidad no tiene demasiada importancia, porque tú todas esas placas como berlinense no las tienes mucho en cuenta. O sea, a mí me gustan es que hay, por ejemplo, una cosa que se llama piedras de la memoria, algo así, donde colocan piedras en la calle con los nombres de los judíos deportados. Y a mí me parece muy importante, porque así se nota, se da cierta personalidad a las personas deportadas, pero yo sé que son muy pocos los berlinenses que se fijan en esas piedras. Hay muchísima gente que iba 15 años caminando por la y si los preguntas, dicen primera vez que lo veo.
Pero también olvidan su pasado.
Sí, sí. Y, no, y por eso me parece importante. Me parece importante hacer acordar la historia y exigir un debate, y porque tú estabas comentando la música electrónica. Ahí me pareció, por ejemplo, interesante, hace 5 años más o menos se dio un pequeño debate, abrieron un pequeño debate, porque existía en la escena de esa música electrónica el mito de que estas casas, esos edificios abandonados donde se hacían los festivales, los conciertos electrónicos, que eran sitios así abandonados, y había gente reconstruyendo la historia de muchos edificios y mostraba que muchos edificios habían sido de propiedad judía y expropiada, y ahora la escena tecno los tomó diciendo, bueno, esos son los espacios libres de la ciudad, pero sí tenían propietarios, ¿no? Propietarios luego asesinados. Entonces yo creo que es importante discutir eso y exigir eso, que la gente se concientice, y me parece bien cambiar nombres de calles, pero exigiendo un debate entre la población y que la población realmente lo discuta, para que, y no me parece nada así negativo que la gente entonces mire demasiado atrás, porque eso también es una construcción del presente, el futuro, sí. Saber de la historia.
Pues tenemos dentro de poco de abrir.
Par rapport a, remettez vos casques, par rapport a cette question, déjà effectivement, quand on est étranger, peut-être que les premiers mois, on est obsédé par cette histoire du passé. Mais à partir du moment où on vit à Berlin, en fait, on vit complètement normalement. On n'est pas obsédé par le passé en permanence. Moi, j'ai passé plus de 4 ans là-bas. Au bout de quelques mois, je vivais à Berlin et je faisais moins attention aux plaques. C'est les premières semaines, les premiers mois. Mais fondamentalement, la question de l'architecture en Allemagne, je pense, est extrêmement importante, et elle est véritablement liée, en fait, à la façon dont les Allemands considèrent leur passé et à la relation qu'ils entretiennent avec leur passé. Si vous regardez la reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest, notamment dans les années 50 et au début des années 60, quand vous allez dans les grands centres urbains qui ont été pour l'essentiel totalement détruits pendant la guerre, vous vous rendez compte que tous les bâtiments, en fait, se ressemblent. C'est une architecture ultra moderne. extrêmement simple, qui n'entretient aucun rapport avec le passé. Et c'est une époque en Allemagne, dans les années 50, au début des années 60, où on avait délibérément mis de côté le passé, on ne voulait pas savoir, on était entièrement tourné vers le futur, vers la reconstruction, vers le miracle économique. Il n'y a pas eu de travail sur le passé à ce moment-là, et l'architecture de cette époque, en fait, correspond exactement à la relation, en fait, que les Allemands entretenaient avec leur mémoire, notamment celle du Troisième Reich à l'époque. À partir du moment où les Allemands ont commencé à véritablement travailler sur leur passé, l'architecture n'a pas fondamentalement évolué, mais c'est à ce moment-là, en fait, que sont apparues toutes ces plaques. C'est-à-dire à la fin des années 70, au début des années 80, au début des années 90, fleurissent, en fait, ces lieux de mémoire. Aujourd'hui, l'Allemagne a encore une autre relation avec son passé. Et par exemple, là, on parlait du fameux château des Hohenzollern qui doit être reconstruit à Berlin, même s'il ne doit pas être reconstruit totalement. Ce serait essentiellement une façade et derrière, il y aurait un bâtiment plus moderne. Ce qui est intéressant aujourd'hui en Allemagne, et je crois que ça fait à peu près 10 ans, mais c'est assez fort actuellement, c'est la façon dont les Allemands se réapproprient la Prusse, par exemple, qui pendant très longtemps avait une image extrêmement négative d'un régime militariste extrêmement agressif vis-à-vis de ses voisins, qui en gros aurait provoqué l'esprit militariste de la Prusse aurait provoqué les deux guerres mondiales, même si évidemment il y avait d'autres raisons. En tout cas, la Prusse avait une image assez négative. Depuis quelques années, l'image de la Prusse est en train de changer dans l'identité, dans l'imaginaire allemand. C'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aura plutôt tendance à mettre en avant le fait que Voltaire soit allé en Prusse, par exemple, le fait qu'il y ait une certaine tolérance religieuse, artistique, les règnes des différents Frédéric, plutôt que ce côté militariste, bismarckien, etc. Et donc, la façon dont les Allemands appréhendent leur histoire est extrêmement liée à l'architecture, et le fait qu'aujourd'hui, on repense, ils ont des problèmes d'argent à Berlin, enfin, la ville est extrêmement endettée, donc pour le moment, la construction est bloquée, d'après ce que j'ai compris, le fait qu'on repense à reconstruire un château qui est lié à l'histoire de la Prusse, qui aurait été totalement inimaginable il y a 20 ans ou 25 ans, par exemple, à Berlin-Ouest, où là, on rejetait fondamentalement, en fait, cet aspect de l'histoire allemande, en dit beaucoup, en fait, sur le rapport qu'entretiennent les Allemands avec leur passé, avec ce passé-là.
Bueno, antes de abrir esa discusión al público, quiero terminar, porque hay muchísimos temas que no hemos podido tocar, el espionaje, los bares de Berlín, la vida nocturna que ha sido tan importante en su imagen, pero quiero preguntar solamente de los escritores berlinenses. Chloe, tú puedes aislar un preferido, un autor preferido. Yo sé que tú, como yo, tienes una gran afición a Joseph Roth, que para mí es uno de los autores que más refleja el espíritu de Berlín.
Sí, yo diría en primer rango también Joseph Roth, aunque no era de Berlín, pero pasó ahí muchos años, era, no sabes, Galicia. Pero llegó a Berlín como periodista y escribía sus folletón, que luego se han recogido en un volumen bellísimo. Cada ensayo es una joya. ¿No?
Sí.
¿No? Ah, perdón. Muy bien, ya mejor. Ok. Pues no, nada más ya lo han mencionado ellos, pero Joseph Roth es aunque no originó de Berlín, pero pasó ahí muchos años en los 20s y trataba, escribía desde sobre el barrio judío. Y la ciudad bajo construcción en esa era, los prostíbulos, la gente que vía también en la S-Bahn o en el transporte público con bolsas enormes y pero cada detalle urbano detonaba historias pues entre imaginadas y pues muy reales, pero creo que es de los observadores, para mí de los observadores hasta la fecha, y mucho de lo que observó en esa época sigue teniendo mucha resonancia, pero para mí es uno de los testigos o cronistas de la ciudad más agudos y también poéticos, o sea, de un lirismo enorme.
Pues es muy curioso ver la diferencia entre la visión de Berlín, de Isherwood, el escritor inglés, que es la visión totalmente tópica de Berlín, pero sobre todo cuando fue convertido su libro en cabaret, comparar las descripciones de Isherwood, de la vida nocturna de Berlín, y lo que describe Roth, que atraído por la parte más pobre, la gente aislada, y la gente que se siente de verdad extranjeros en su ciudad.
Sí,
que
un también desplazamiento.
Es aislamiento, que es un tema muy importante en tu libro y muy importante en la literatura sobre Berlín.
Joseph Roth a écrit aussi un roman sur Berlin qui s'appelle Gauche et droite, ou Droite et gauche, je ne sais plus. Il décrit en fait un peu les milieux de la nuit de Berlin comme l'a fait Isherwood. Mais ce qui est étonnant, c'est que Joseph Roth, qui a beaucoup écrit sur Berlin, n'aimait pas Berlin. C'est l'un des rares écrivains des années 20 qui n'aimait pas Berlin en fait à l'époque.
Hace falta mencionar, creo que Dublín, porque hasta en Alemania no es conocido lo suficientemente. Ustedes igual lo conocen por la novela Berlín-Alexanderplatz, y Alfred Dublín yo creo que es tan particular, sobre todo los libros de los años 20 de él, porque es un escritor que hasta hoy en día es muy moderno. Es una ciudad, una literatura urbanística supremamente moderna. Uno nota que él se arriesgó completamente con esa literatura. Pues Alfred Döblin, el autor de Berlin Alexanderplatz. Yo creo que para mí quizás el mejor escritor alemán, Alfred Döblin, un médico.
La Döblin est extraordinaire, effectivement. Et juste un livre, peut-être, c'est les mémoires de Arthur Koestler, qui parle en fait du Berlin. C'est marrant, on parle tous de la même époque, c'est-à-dire des années 20, des années 30. Et Koestler a été journaliste aussi, et son mémoire sont incroyables sur la ville de Berlin.
Alors, que abrir cette discussion. Hay unas preguntas, y por favor, breves, no como las mías.
Yo pienso que Fassbinder es más vinculado con Múnich, ¿sí? Pero claro, él hizo una película de este libro, Berlin Alexanderplatz de Dublín, y en ese sentido, pero no es un director así arraigado en la historia de Berlín.
Pero fue esa película de 15 horas y media, ¿no? Su película sobre Alexanderplatz, así que no lo he visto. Otra pregunta.
Si me permite, tengo dos corticas, o solo una.
Sí, sí.
¿Cómo?
Bueno,
una es, lo que es la solo primera. Por curiosidad, quería preguntarle dónde vivía en Berlín, porque dice que no se imaginaba yendo a Prenzlauer Berg ni a Mitte, y tampoco a Potsdamer Platz, que queda como en Tiergarten o algo así. Entonces, ¿en dónde vivía? Charlottenburg-Kreuzberg, ¿o dónde? Y la otra pregunta es para Chloe, y es, bueno, en Berlín, además de los cientos de miles de turcos, hay también miles de latinoamericanos, hay miles de europeos del este, africanos. Yo no he leído su novela todavía, pero ¿cómo percibe ese tratamiento a la migración en Berlín? ¿Está de acuerdo con que es multicultural y respetuosa de esa multiculturalidad? Gracias.
Raúl puede empezar.
No, eso evidentemente era una exageración. Sí conozco Prenzlauer Berg y Mitte. Aunque lo del Potsdamer Platz es verdad, realmente no fui casi 10 años. No, yo vivo entre Neukölln y Kreuzberg, y entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Kreuzberg es un barrio de 200.000 habitantes, Neukölln casi de 500.000, o sea, no quiere decir que me muevo solamente en una calle, pero o sea que con eso tengo ciudad suficiente. Ahí tengo los cines, hay algunos teatros en Berlín Oriental donde también sueles ir, pero o sea, No hace falta si tú tienes nuevamente la infraestructura en tu vecindad.
Y la otra pregunta, ellos también la pueden contestar muy bien, pero yo a nivel personal y también en lo que me contaban o leía, o sea, no siento que es una ciudad donde haya muchas tensiones raciales. O sea, creo que en toda Alemania es de las ciudades donde menos conflicto o tensión racial hay. O digo, dada su comunidad más mixta o más cosmopolita. No pasé tanto tiempo en Kreuzberg, iba así mucho a ver amigos o, en la noche, pero no tuve una vida cotidiana ahí, pero por lo que entiendo, no hubo, pues, ¿tú cómo sientes la comunidad turca y alemana en Kreuzberg?
Bueno, yo pienso que pues hay mucho discurso etnicista. Bueno, claro que también hay mucho racismo. En Berlín de pronto menos que en otras ciudades, pero también en Berlín evidentemente hay racismo frente a los inmigrantes. Pero es que hay mucho discurso que luego dice, no, tenemos problemas étnicos. Y, por ejemplo, cuando se habla de las escuelas, es verdad, la educación pública en Berlín es supremamente mal. Cuando tienes hijos menores, muchísima gente piensa cómo hacerlo para que no tenga que irse a esa escuela porque tiene mala reputación y la otra peor. Pero y siempre se dice eso tiene que ver con los el alto porcentaje de inmigrantes y claro el hecho de que muchos de estos saben poco alemán, pero eso yo creo que es una de las grandes mentiras, porque cuando te vas a esas escuelas te das cuenta que el problema es de pobreza y no de etnicidad. O sea, los pobres alemanes tampoco saben hablar muy bien el alemán, entonces no es claro, y entonces eso hay discursos, por ejemplo, en cuanto a los turcos. Y es verdad que no quieren integrarse en la comunidad turca. Y sí, pues yo lo conozco porque pues tengo semifamilia no sangriente de descendencia inmigrante. Entonces sé que es verdad que hay gentes que tienen una vida completamente en turco o en árabe, pero lo podríamos decir lo mismo de los homosexuales en Schöneberg, que no quieren integrarse con la... O sea, porque Berlín es una ciudad de muchas comunidades, como otras grandes ciudades del mundo, como Nueva York, y como en otras ciudades pasa que estas comunidades viven su vida entre ellas, ¿no? Entonces eso pasa también con los musulmanes religiosos, por ejemplo, de idioma turco, pero también hay otra comunidad turca, y hay otra, pues, hay muchísimas comunidades y compartimos o compartimos el espacio, pero intercambiamos poco. En ese sentido, la multiculturalidad es una mentira, eso es lamentable. Las guarderías o las escuelas, los hogares infantiles son de los pocos espacios donde realmente tenemos un poco de comunicación, esas diferentes comunidades. Pero no es un problema, insisto, no es un problema de la inmigración, es un problema de estas comunidades, que podríamos también decirlo de los homosexuales alemanes, que también se mantienen aparte, ¿no? O de los padres alemanes de Schwab en Prenzlauer Berg, que también tienen ahí su mundo aparte.
Hay tiempo por una otra pregunta. Bueno, yo le vi primero antes.
Quería preguntarle a Raúl y a Oliver. Oliver dijo que Berlín es la ciudad más turística de Europa, pero que es la que más cultiva el pasado. Y luego Raúl dice que las piedras en las calles con los nombres de los judíos deportados, los berlineses pasan por encima y pero no miran, no, pues hacen caso omiso de que están allí. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿cómo miran los berlineses actuales? Si ellos ese punto de vista, pues eso de no mirar, es para olvidar aquello que pasó deliberadamente, o es una costumbre, o quieren además al mismo tiempo recordarle al visitante la historia, mas ellos no quieren recordarla.
Je crois en fait que c'est comme dans toutes les villes, comme dans tous les pays, ça dépend beaucoup des milieux et de l'intérêt que vous avez pour l'histoire. C'est-à-dire que les choses existent à Berlin, si vous vous intéressez à l'histoire, même si vous ne vous intéressez pas, mais au moins vous êtes attentif à votre environnement, à la géographie de la ville, la mémoire est respectée. Maintenant, il y a différentes mémoires à Berlin. Et c'est assez intéressant tout ce qui s'est passé pour les 20 ans de la chute du mur, par exemple, cet automne. C'est la première fois qu'on a vraiment célébré les 20 ans de la chute du mur. Et vous le savez certainement, le 9 novembre 89, donc le 9 novembre quand le mur tombe, c'est aussi l'anniversaire de la nuit de cristal, par exemple, et de la défaite de l'Allemagne en 1918. Et donc ce sont des mémoires, quelque part, qui s'entrechoquent d'une certaine manière. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, par exemple, cette année, c'est qu'on a quasiment que célébré la chute du mur, qui est un événement heureux, qui est un événement qui fait basculer l'Allemagne, d'une certaine manière, dans la modernité, dans la normalité. L'Allemagne s'est retrouvée, et qui ne fait pas passer au second plan d'autres parties beaucoup plus difficiles de son histoire, mais ce sont des mémoires qui, quelque part, s'affrontent, même si elles ne sont pas, même si c'est pas frontalement. En tout cas, il y a une certaine bataille des mémoires. Non, je pense que il faut se rendre compte que quand on vit en Allemagne, vous allumez votre télévision tous les jours, vous lisez un journal, le passé est partout. Beaucoup, le Troisième Reich, il y a une vraie fascination pour cette période, encore. Les grands journaux comme le Spiegel, comme Stern, ou même les quotidiens continuent de faire des couvertures régulièrement sur cette période de l'histoire. Mais on parle aussi beaucoup de la RDA, on parle énormément de la période de 67, 68, et de la fraction armée rouge, la Rote Armee Fraktion. Et donc l'Allemagne entretient quand même systématiquement un rapport avec son histoire, avec sa mémoire. Et compte tenu des tirages et du succès en fait de ces émissions, il y a très clairement un intérêt des Allemands pour leur passé, même si au quotidien vous ne pensez pas qu'à ça, ou même vous y pensez très peu, ce qui me semble presque normal aujourd'hui en tout cas.
Lo siento que no hay tiempo, porque veo la llegada de las flores, que quiere decir que tenemos que irnos. Bueno, muchísimas gracias.